muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Hay que valorarlo en toda su dimensión. Y más con lo que hemos aprendido en el último año y medio casi, digo yo. En fin, no lo echen saco roto. Bienvenido, mi casa es su casa. Esta noche vamos a hablar sobre Cuba, sobre lo que pasa en Cuba, lo que ha venido pasando, ¿no?, durante tanto y tanto tiempo. De nueva cuenta, un tema de libertad de expresión, de represión, de falta de humanidad. Y el esfuerzo incansable de mis hermanos cubanos porque su voz sea escuchada en el mundo, que se genere un movimiento que les dé libertad. Y fíjese usted, hoy en un contexto artístico, mayormente, cuando uno habla de libertad, piensa que es solamente ese derecho a la libre expresión, a la reunión, a decidir su vida, ¿no? Si yo le dijera que el arte, que es una expresión, también es coartado, censurado, mutilado de una forma grotesca y brutal. Entender el arte como libre expresión también es importante. Pero hasta eso, para el régimen cubano, hasta eso es un problema. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo cambiarlo? Yo no lo sé. Iniciamos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclupatria y Vida. El hashtag es Conclupatria y Vida. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Si me acompañan, por favor, con sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón en Twitter, con esa etiqueta, ese hashtag Conclupatria y Vida. Ojalá se vuelva viral, diría yo. Las redes sociales muestran escenas que ocurrieron el día de hoy en La Habana, allá en Cuba. Imágenes que no se ven con frecuencia en la isla, por supuesto que no. Según uno de esos videos, decenas de personas que intentaban ver al artista visual Luis Manuel Otero Alcántara en huelga de hambre y sed, fueron frenadas por la policía mientras gritaban cosas que, bueno, en Cuba están prohibidas, como tantas cosas están prohibidas en Cuba. Abajo la represión, abajo la tiranía o abajo el comunismo. Imagínese usted decir eso en Cuba. Bueno, eso es lo que gritaban decenas de personas. Según la Organización de Derechos Humanos Cubalex, varios de esos manifestantes, varios para variar, fueron detenidos.
¡Mira la represión que existe!
Otero Alcántara, de quien yo le hablaba, lleva 6 días en huelga de hambre y sed. 6 días en huelga de hambre y sed. Según publicó el Movimiento San Isidro en su página de Facebook, ya no puede sostenerse en pie. Tiene la piel y la boca cuarteadas, como es lógico. Esto es grave, esto es peligroso porque ya no orina, ya casi no habla. El movimiento dice que su tío, Enix Berrio, quien pudo verlo, cree que posiblemente, ojalá no sea así, no llegue a mañana. Así de fuerte. Su tío cree que no llega a mañana. Por supuesto, CNN no ha podido verificar de forma independiente cuál es el estado de salud del artista. Pero apuntamos a un deterioro en un proceso natural si durante 6 días no ha comido nada y no ha bebido nada. Es un impacto brutal en el cuerpo. De ser así, haría mucho sentido lo que el tío dice sobre Otero Alcántara. Él, Otero Alcántara, es la cabeza visible del movimiento San Isidro. Es un artista visual, además activista, por supuesto. Ha sido en los últimos tiempos una de las voces más fuertes contra el régimen cubano. Las autoridades allanaron su casa el 16 de abril, ese mismo día en el que se anunciaba que el apellido Castro desaparecería. Bueno, tanto así como desaparecer, no, pero al menos oficialmente de la cúpula del poder allá en Cuba. Por primera vez esto en más de 60 años, ¿no? Un hecho histórico, por supuesto que sí. Le digo, desaparece, entre comillas, oficialmente de la cúpula del poder, porque ese apellido Castro sigue orbitando y gravitando en Cuba. A Otero Alcántara lo arrestaron una vez más, pero esta vez confiscaron y destruyeron sus obras de arte. Ese hecho entonces marcó un cambio radical en su lucha. Días después empezó esta huelga de hambre y sed porque dice estar dispuesto a defender su libertad y su arte con su vida. Escúchelo.
Quiero, nada, familia, al final mi huelga de hambre y de sed es un mecanismo de lucha. Voy a poner mi vida en riesgo para recuperar mis obras. Para mí el arte lo es todo. Y la gente dirá, ¿puedes pintar otra? Díganle a una madre que puede parir otro hijo, que le dejen matar uno. Entonces, nada, yo, para mí el arte lo es todo. Para mí el arte es la libertad, es patria, es todo. Yo no voy a permitir que ellos rompan una obra mía. Si la rompieron, tienen que indemnizarme con dinero, y ese dinero se lo voy a gastar en el barrio de San Isidro. Ese barrio de San Isidro que también ha habido víctimas de toda esta persecución y todo este acoso policial durante todos estos días. Ese acoso policial que impide que los vecinos puedan negociar un poco de leche en polvo que le dan por la bodega, que puedan vender una botella de ron, que puedan vender un poco de cerveza. Todo eso se ha visto afectado a los vecinos. Y todo ese dinero, $500,000 estoy exigiendo por el daño a mi obra, el daño físico a mía y el daño a los vecinos. Y voy a reparar las casas, voy a dar ese dinero a la gente. También quiero una disculpa pública al gobierno cubano y que me quiten esa cámara que tengo afuera y quiten todos los policías, todos los militares alrededor de uno. Eso es lo que estoy pidiendo yo para levantarme un huelga de hambre y hacer.
CNN, por supuesto, está buscando la reacción de la policía y del Ministerio del Interior de Cuba a las protestas del día de hoy viernes, así como a la situación de Otero. Pero bueno, aún no hemos obtenido respuesta, ¿no? Sin embargo, el noticiero estelar de la televisión cubana, que bueno, en general refleja la postura oficial, dedicó este jueves más de 12 minutos de cobertura, más de 12 minutos, en la televisión oficial, al caso de Otero Alcántara. Por supuesto, lo tildaron de nuevas provocaciones de contrarrevolucionarios protagonizadas por elementos pagados desde el exterior. De acuerdo al noticiero, Otero Alcántara es el fallido héroe de una historia circense. También afirmaron allí que los llamamientos del movimiento San Isidro son convocatorias de una efectividad mínima. Los presentadores lo llamaron la farsa San Isidro. Pero bueno, la realidad es muy diferente, es muy, créanmelo, muy, muy diferente. Tratan de engañar a los que están en la isla, pero afuera no. Porque bueno, le digo, artistas, activistas, intelectuales cubanos que conforman el movimiento San Isidro, que surgió en 2018 como rechazo a un decreto del régimen cubano que sanciona y penaliza la creación cultural disidente. Pues desde 2018 este movimiento defiende esa libertad de expresión, asociación, creación y difusión del arte y la cultura en Cuba, así como un futuro democrático para la isla. Ahora, esto ha tenido eco en el exterior, por supuesto que lo ha tenido. Y tal vez uno de los mayores éxitos del movimiento San Isidro es la irritación que ha creado al gobierno con la canción de protesta Patria y Vida, que de hecho, en el video que le presenté hace unos minutos, de las protestas de hoy viernes, se escuchaba a la gente gritar patria y vida, patria y vida, patria y vida. De ahí es que nosotros tomamos la etiqueta del programa. Conclu, patria y vida. El hashtag es Conclu, patria y vida. Se ha vuelto viral y que, bueno, usted lo escuchaba ahí mismo, impresionante, en las calles de La Habana. En fin, esta canción de protesta Patria y Vida, que en opinión de José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas y de muchos otros, pues puso al régimen nervioso. También como respuesta a la represión de los artistas nace otro memorial conceptual digital que se llama La Llama Eterna, en inglés Eternal Flame, que representa precisamente la llama eterna de la libertad. Entonces, fíjese usted, ya le estoy diciendo, ¿no? Como dicen que de mínimo impacto, dice el régimen cubano, bueno, ahí está Human Rights Watch, y ahora le traigo a la mesa Amnistía Internacional también, porque con esta llama eterna, Eternal Flame, Amnistía Internacional y el artista Eric Ravelo piden a la comunidad artística de todo el mundo y a las personas de a pie a sumarse a la iniciativa para mostrar a los artistas cubanos que no están solos, aunque pues queda claro, ¿no? Pagan carísimo, carísimo por su arte. Pues ahí lo tiene usted, es parte de este movimiento de solidaridad, del Eternal Flame o la flama eterna. Mire usted, esto es sumamente complejo, como siempre lo es, ¿no? Establecer comunicaciones en la isla, en Cuba, es sumamente complejo. Por supuesto, Luis Manuel Otero Alcántara, pudimos establecer comunicación con Luis Manuel Otero Alcántara a través de una tercera persona. Luis Manuel estaría vía telefónica con nosotros y según me dice la producción, hace unos minutos, mientras yo le estaba dando el contexto, habíamos podido tenerlo en espera vía telefónica, Luis Manuel Otero Alcántara. De pronto se ha caído la llamada. Yo no sé si la vamos a recuperar o no. Casualmente, convenientemente, coincidentemente, cuando iba a estar en este programa en vivo para la comunidad internacional, Luis Manuel Otero Alcántara, que estaba en la línea, se fue a la línea. Esto pasa muy frecuentemente, nos ha pasado, me ha pasado frecuentemente, y cuando tocamos temas de Cuba. Vamos a seguir esperando a ver si podemos establecer la comunicación con Luis Manuel, pero le doy la bienvenida por lo pronto en este momento a Mauri Pacheco. A Mauri Pacheco es parte del Movimiento San Isidro, también es poeta y es artista y me acompaña vía telefónica. A Mauri, buenas noches, gracias por tomar esta llamada, bienvenido.
Oye, muchas gracias, Rincón. Muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar y comunicar lo que está sucediendo en Cuba. Muchas gracias. Así, de verdad, de todo corazón, se lo digo, ¿no? De verdad, real.
Entonces, Mauri, no tienes nada que agradecer. Para eso estamos. Sí. Perdón, te escucho. Adelante, habla, por favor, habla.
Sí, bueno, prácticamente pues, has puesto en contexto a todos, ¿no?, de lo que está sucediendo ahora mismo en Cuba, ¿no?, en este caso de Luis Manuel, que representa a muchos de los presos de conciencia cubanos, de hecho que han sido recientes y los que ya llevan mucho tiempo en las cárceles cubanas. Esta posición realmente de Otero nos ilumina el mapa de la realidad cubana, ilumina el mapa de lo que está sucediendo con los derechos humanos en Cuba, que es lo que está sucediendo con una población que ya a partir de esta conexión con las redes ha empezado a conectarse o ya se está conectando definitivamente. Plataformas, canciones, todo ha puesto cubano en frente, y no solamente en Cuba, que está sucediendo en muchas partes del mundo. Ahora mismo plazas del mundo están ocupadas por cubanos con flores, ¿no? Y eso es lo nunca visto, ¿no? De hace un tiempo para acá han estado sucediendo cosas de hace dos años que acá que son impactantes por parte de ejercer la ciudadanía. Es verdad, Manuel Otero ha llevado esa voz cantante en estos momentos, cantante, sonante y constante, así lo ha estado llevando, y le digo materia de héroe realmente. Lo siente porque su sensibilidad es directa. Él siente lo que le sucede en su barrio. Él nació en el cerro, un barrio pobre, de negros, y te digo que él lleva el sentimiento y lo ha acrisolado en su corazón, y lo ha convertido realmente en proceso de libertad para todos nosotros. Hay una cosa, que el gobierno, esas demandas realmente son cumplibles todas. ¿Entiendes? Si Luis Manuel Otero muere, es realmente culpa del régimen, porque es el que le ejecutó su obra, que allanó su casa, lo tiene asediado hace más de 2 años, de 2 años lo tiene asediado, o más. Y ahora ha llegado a la cúspide de su represión y ha desatado un gran infierno alrededor de Luis Manuel. Pero, sin embargo, esto ha despertado la estima en todos los cubanos. Es un sacrificio, es un sacrificio grande. No sabemos que hay otros muertos allá. Laura Poyán, Zapata, ay, él acrisola, sabe, él lo lleva adentro. Él realmente lleva ese contenido dentro de muchos de los cubanos que eran en la lucha, han padecido, han sufrido y han muerto en la lucha. Y él acrisola eso. Y ha puesto esa llama para que toda la América y todo el mundo, porque las instituciones, como bien dijiste, están pronunciándose todas. Realmente, Cuba no es el paladín de los derechos, no es el paladín de los derechos humanos, no lo es, y el mundo tiene que saberlo realmente, y lo está comprendiendo, comprender eso. El pueblo cubano ha dicho realmente basta, basta. Nada más en la voz de Luis Manuel, eso es resonante, y se siente, y muchos nos hemos conectado con eso. Nos ha enseñado porque es el milagro que obra, entre nosotros, el milagro que nosotros sabemos que tenemos de los poetas, de la tradición de la poesía, de la tradición del arte, de la tradición de la literatura cubana, ese sacrificio del artista. De hecho, Martín decía que con su muerte iba a trazar el último verso de las libertades en América. Estamos hablando de Martín, ¿entiendes? Yo pienso que Luis Manuel, con su vida, está apuntando en esa dirección totalmente. Ese es un gran misterio que nos anima, que lo vemos otra vez. Tenemos la oportunidad, después de 60 y pico de años, de 62, tener la oportunidad de ver esa luz de vida para nosotros, para todos los ciudadanos cubanos, para muchos pueblos de Latinoamérica también, ¿no? Esa luz está, es naciente y está en Cuba. Y lo asume y lo lleva Luis Manuel Otero Alcántara, sabiendo que lleva adentro todo lo que ha sucedido a la oposición cubana y la manera en que se han claustrado los derechos humanos en Cuba. Eso es lo que puedo decirle a este público. Nosotros estamos sitiados aquí en nuestra casa. Ha sido, en el caso de Luis Manuel, es Sikele y es el mayor y extraordinario, pero realmente todos estamos sufriendo encarcelamiento en nuestras casas. No podemos salir de nuestras casas. Estamos incluso la internet, la telefonía, es un milagro. Yo no sé cómo nosotros tenemos ahora, a mí me impresiona que tengamos ahora mismo esto, no sé exactamente, pero eso le está sucediendo a todos los activistas cubanos ahora mismo, porque el pueblo que está allí son algunos activistas más visibles que los que han podido llegar, y el resto es pueblo, realmente el resto es pueblo, y es la mayoría los que han pedido por Luis Manuel, porque los activistas más visibles estamos postrados en la caja por el gobierno, nos tiene encerrados, nos tiene en un exilio, ¿me entiendes? Pero nuestras mentes y nuestros corazones no van a parar, mi hermano.
Oye, hermano, déjame marcar una pausa a Mauri. No te me vayas, hay que aprovechar esta línea, no se nos vaya a caer, porque ya le decía yo a nuestra audiencia, teníamos a Luis Manuel en la línea, Luis Manuel Otero estaba con nosotros en la línea mientras yo daba el contexto. Y minutos antes de entrar al aire con él, se cayó la señal. Ya lo decías tú, es un milagro que estemos escuchando a Mauri Pacheco en este momento. A ver si logramos que Luis Manuel tenga una línea donde comunicarse. Yo no quiero soltar esta línea con a Mauri, pero tengo que ir a una pausa. Quiero regresar para preguntarle a Mauri, porque usted dirá, ahí en México, en Ecuador, en Guatemala, en otros países dirá, ah, bueno, una protesta, aquí hay protestas todos los días en las calles, en México, en todos lados. Sí, es cierto, es cierto. Y ustedes están acostumbrados y piensan que es normal. Que haya una protesta como la que vimos en Cuba es una cosa insólita. Insólita, es único. O sea, es un milagro, pues, para que usted me entienda. que se dé lo que vimos en esas imágenes, que la gente grite patria y vida, que enfrenten y encaren a la policía. Oiga, oiga, eso no ocurre en Cuba y hay que dimensionarlo. Que si el régimen lo quiere minimizar, esa es otra historia. Pero lo que está pasando es grande, es muy grande. Eso que usted está viendo en pantalla, que usted dirá, es común en mi país, en Latinoamérica. No se pierda. No se pierda, ubíquese en el contexto. Estas imágenes son insólitas en La Habana. Es insólito que se pueda gritar en la calle, en conjunto, patria y vida. Que es todo lo contrario a lo que usted ya conoce, patria o muerte, ¿no? Así que hay que dimensionar lo que está ocurriendo, darle su justo valor y entender que los que han hecho esto son tremendamente valientes o inconscientes del daño que le puede causar un régimen como el de Cuba. Ya ven. Estamos de vuelta, afortunadamente. Continúa línea telefónica desde La Habana, Cuba, Mauri Pacheco, poeta, artista, activista, parte del movimiento San Isidro. A Mauri, quiero preguntarte algo. Yo lo traté de explicar, pero creo que tú lo podrás explicar mucho mejor. Traté de explicárselo al continente entero. Estas protestas que vimos, a Mauri, son insólitas. En La Habana eso no ocurre. Es prácticamente imposible. Es un riesgo enorme hacerlo. Esto es histórico prácticamente, sí. ¿No, Amaury? ¿Hace cuánto no veías algo así?
Sí, yo te quiero decir que está ocurriendo, y sigo con esta palabra, que este milagro entre nosotros, hace muy poco que realmente está sucediendo esto de manera masiva, tan grande, y además no por la oposición tradicional cubana, sino es el pueblo el que está en las calles. No, y eso es extraordinario lo que está ocurriendo. El contexto quizás en Latinoamérica no entiendan la situación del cubano. El cubano está dogmatizado desde la primaria. Los procesos son fuertes de dogmatización, de construcción del hombre nuevo, de crear una mentalidad. Y todo este proceso es el levantamiento de descolonizar la mente, descolonizar el sinista que tiene el cubano. Eso no había sucedido de esta manera. Sí, hay una tradición de lucha en la posición cubana de momentos muy importantes, pero esto es un gran momento e insólito, ¿no? 600 personas fuera del Ministerio de Cultura, jóvenes, todo, la generación, que de verdad es una generación que se ha conectado con las redes sociales, también incluye esto, Fernando, eso es muy importante, las redes han venido a dinamizar Facebook generalmente, ¿me entiendes? Twitter, lo otro, han ido dinamizando la vida y la opinión del cubano. Y eso ha dado estos frutos, ¿no? Duro, porque es la vida de una persona que la está ofrendando, ¿no? Es muy fuerte. Yo sé que en el contexto de Latinoamérica hay otras cosas terribles, pero entender el contexto cubano es una manera de que es estar muerto caminando, ¿me entiendes? Está muerto con vida, es una cosa tan extraña, porque está muerto tu civilidad, está muerto tu libertad, ¿no? Y eso es una manera que es como, estamos como en un estado de zombie los cubanos, y estamos despertando. Y eso puede parecer inusual en estos momentos, y quizás para Latinoamérica es normal, pero esto es único que está ocurriendo en Cuba, en el país que muchos de los países de Latinoamérica creen como una guía, ¿no? Hay que ver qué es lo que está sucediendo allí, ahora que tenemos todas estas oportunidades de poder hablarle a toda Latinoamérica, al mundo entero, ¿no? Porque el mundo a través de las redes se ha conectado muchísimo. Y de hecho hemos tenido contacto mucho durante todo este tiempo con Argentina, con Chile, con Brasil. Hemos tenido mucho contacto explicando constantemente qué es lo que está sucediendo en Cuba en la actualidad, pero también lo han hecho los opositores cubanos de larga data lo han hecho también por Latinoamérica. Pero ahora es un momento, yo pienso que nosotros también estamos en el momento que está de alguna manera en Latinoamérica, lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en Nicaragua, la juventud de Nicaragua se ha conectado con nosotros, hemos hablado con ella directamente a partir del movimiento San Isidro, hemos establecido lazos realmente. Oprimido es oprimido en cualquier parte del mundo. Y eso nosotros lo vivimos y también queremos que aquí suceda eso. Pero que no solo que lo sepan, es que nosotros estamos luchando, ¿me entiendes? Por alcanzar los niveles de ciudadanía que nos tocan y la libertad de expresión, que es como apareció este movimiento, ¿no? Por los derechos culturales que bien planteaste en un comienzo. Y eso indiscutiblemente lleva una zona bien despertada, ¿no? Tomando toda la tradición de estos 62 años de la oposición cubana. Y también de la fuerza que están haciendo los cubanos en otras partes del mundo. Porque el cubano también cuando salía, callaba en otras partes del mundo. Ahora no. Ahora, ¿por qué callaban? Porque tenían temor a no poder volver, a que le negaran la visa, como ha sucedido, y no poder entrar a tu país, porque estás hablando. De hecho, hay un decreto que es el 370 que prohíbe hablar en las redes de la revolución, hablar en las redes de lo que te sucede, no de la revolución, porque nosotros no hablamos nada de la revolución, nosotros hablamos de lo que nos sucede a nosotros como ciudadanos, como pueblo inscrito, todo lo que pasamos, las colas, el hambre, las medidas que realmente no están a favor del pueblo, ¿no? Han sido una serie de medidas en adelante, que eso es lo que ha catapulteado toda esta época, ¿no? Decretos, leyes oscuros, decretos, ¿me entiendes?, que han despertado al cubano realmente. Y la realidad cubana se ha diversificado. Recuérdate que hay que entender qué cosa es el comunismo realmente, cómo se construye nuevo para que puedan tener eso en la mente, ¿no? Si no, no entienden ese procedimiento de convertirla en un cuadro, una manera sin conciencia de...
Claro, es difícil. Es difícil incluso explicarlo, ¿no? Pero es todo un proceso. Yo sé que al menos la audiencia de conclusiones lo debe de tener mucho más claro, porque aquí hemos hecho análisis muy, muy profundos de estos procesos de supuesta, y lo digo entre comillas, ¿no? De esta falsa reconstrucción de un nuevo hombre a través del proceso revolucionario, que lo que hace es destruirlo, coartar sus libertades, impedirlo, someterlo, meterlo preso, en fin. Todo lo que usted ya sabe. Amaury, me tengo que ir en este momento. Te abrazo fuerte, hermano, desde ya, acá. Sabes el amor que le tengo.
Una cosa, Fernando. Yo quería decir que nosotros realmente retamos al gobierno para si alguno de la sociedad civil cubana ha cometido violencia, un hecho violento en esta lucha. Es una lucha pacífica y llena de amor por la ciudadanía. Eso lo quería decir.
Y yo te agradezco que me hayas dado tu tiempo y que se haya logrado este milagro de comunicación, por lo menos con Amaury pudimos hacerlo, Amaury Pacheco, no así con Luis Manuel Otero, que lo tuvimos en la línea y ahora no lo tenemos. Él es el que está haciendo esta huelga de hambre y sed, Luis Manuel Otero Alcántara. Y Amaury Pacheco es parte del movimiento precisamente San Isidro. También se encuentra en una situación de acoso, de limitación, de vigilancia. Él mismo lo decía, Amaury, nos tienen en este momento prácticamente rodeados, vigilados, presos en nuestras propias casas. Lo denunciaba Amaury Pacheco también. Así que es prácticamente un amplio grupo de artistas y activistas que en este momento están siendo, si no amedrentados, presionados, atemorizados y controlados por el régimen cubano. Voy a hacer una pausa. Regreso y seguimos con este tema. Quiero darle la bienvenida ahora a Erika Guevara Rosas. Erika Guevara Rosas, usted la conoce, ha estado muchas veces aquí conmigo. Es la directora para las Américas de Amnistía Internacional, que me acompaña. Y también a Jorge Dávila. Jorge Dávila Miguel es analista político y columnista y nos acompaña también. Erika, Jorge, ¿cómo están? Bienvenidos.
Muchas gracias por estar en tu programa.
Al contrario, gracias a ustedes. Erika, bueno, déjame empezar con las damas, Jorge, y además con Erika por ser parte de Amnistía Internacional en esto, que es un esfuerzo muy interesante, una campaña que además tiene un trasfondo, a mí me parece maravilloso desde el punto de vista artístico, que es esta Eternal Flame o la flama eterna. El concepto per se es sumamente artístico. Pero ¿qué alcance puede llegar a tener esto? ¿Están encontrando la repercusión, el eco? ¿Crees que tenga un impacto real, al menos en la comunidad internacional, Erika? Después de, y tengo que decirlo, perdón, muchos no lo dicen, pero yo sí tengo que decirlo y creo que Jorge no me va a dejar mentir, después de haber normalizado la tragedia cubana, porque han sido tantos años, tantas décadas que ya casi no se habla, ya para muchos es normal, y no es normal, y no se puede dejar de hablar de esto. Erika, ¿crees que hay algo diferente en este momento?
Bueno, Fernando, hay muchos factores que han venido transformando a la sociedad cubana y yo creo que es importantísimo reconocerlo. Escuchaba la conversación que tenías con Amaury Pacheco, hablaban de estas protestas que nunca se habían visto antes en Cuba o por lo menos en los últimos 60 años. Las cosas están cambiando sin duda alguna y eso es lo que tiene tan nervioso al gobierno de Díaz-Canel, a un régimen que ha utilizado una política sistemática y generalizada de represión para callar las voces de cualquier persona que se atreve a disentir, que se atreve a oponerse a estas políticas. Y en este caso, a artistas, intelectuales, activistas, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas independientes, que en los últimos años han levantado la voz para exigir un fin a la represión y lamentablemente han tenido que pagar un altísimo costo. Así es que consideramos que no solo con la llama eterna, esta campaña que hemos lanzado con el reconocido artista y creativo Eric Ravelo, cubano por cierto y muy reconocido mundialmente, es una muestra más, no solo de la solidaridad de las y los artistas del mundo, de las personas que estamos comprometidas con la defensa de los derechos humanos, pero también es una llamada de atención a la comunidad internacional. La comunidad internacional se ha quedado en silencio por muchos años frente a los abusos y a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Cuba. Lamentablemente, Cuba, inclusive el año pasado, fue renovado como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como un mal chiste, un chiste que se cuenta solo, efectivamente, por las violaciones que estamos viendo ahora en la isla y este silencio incómodo de la comunidad internacional. Entonces es momento que a través de los canales diplomáticos, de las relaciones bilaterales y multilaterales que se tienen con el gobierno de Cuba, también los estados que tienen una influencia importantísima, sobre todo en Europa, la Unión Europea, pues ponga un grito, un llamado de atención para que se ponga fin a estos actos de arbitrariedad, a estas graves violaciones a los derechos humanos que hoy día lamentablemente han llevado al artista, uno de los artistas más reconocidos por su expresión contestataria, uno de los líderes del movimiento San Isidro, como lo es Luis Manuel Otero Alcántara, a una huelga de hambre y sed que pone en riesgo su vida. Y lamentablemente no es la primera vez que Luis Manuel lo hace y que lo hacen también muchas otras personas activistas y defensoras de los derechos humanos, porque pareciera que no hay otra forma de protesta legítima que pueda llamar la atención mundial, lamentablemente, frente a la situación que se vive hoy día en la isla.
Sí, pero lo dices muy bien, Erika, no es la primera vez que alguien toma esta decisión tan drástica de llevar a cabo una huelga de hambre y sed, en este caso, Luis Manuel Otero, y las cosas siguen igual. Pero aquí hay una coyuntura interesante, no puedo dejar de señalarla, de puntualizarla, y la quiero hablar con Jorge Dávila o escuchar el punto de vista de Jorge después de la pausa, y es precisamente, ¿cómo lo planteamos, Jorge? Vamos a decir, la salida del apellido Castro del papel, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque el apellido Castro sigue, como decía yo, orbitando y gravitando en Cuba, en la política cubana, y etcétera. Pero al menos este protocolo de despedida, por decirlo así, de Castro, me parece que puede ser un factor o un elemento que le dé herramientas a estos grupos que hoy estamos viendo, pero no sé. ¿Qué peso puede tener esto? Jorge Dávila me lo dice después de la pausa y continuamos también con Erika Guevara. Regreso en un momento para escucharlos. Estamos de vuelta acompañan Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, y Jorge Dávila Miguel, analista político y columnista. Y le decía yo hace unos minutos a Jorge Dávila que le daría la palabra para que me explique. A ver, Jorge, vamos a decirlo, es que no lo creo, pero a ver, el retiro de Raúl Castro en este momento, con estos movimientos y estas protestas que estamos viendo hace, no sé, hace muchísimo tiempo no vistas, para ti, ¿tienen algo que ver en el momentum o no?
Bueno, todo tiene que ver y nada tiene que ver. El momento es un momento, la salida de la estructura de gobierno de Cuba, de Raúl Castro, ha sido en el octavo congreso hace muy poco. Pero lo que está sucediendo en Cuba, a mí me parece que es una creciente tensión con este movimiento San Isidro y con la figura de Luis Manuel Otero Alcántara, una persona extremadamente valiente y que se ha tirado hacia adelante a enfrentar al régimen cubano. Una posición que no sucede generalmente con las personas en Cuba, como tú bien señalaste. Sin embargo, hay tres factores que inciden en la importancia de esto de Luis Manuel Otero Alcántara en frente del gobierno cubano. Primero, lo dijo Mauri Pacheco, es un movimiento que no inspira violencia ni pide violencia. Segundo, San Isidro está en un barrio marginal y en sí Otero Alcántara, además de ser artista, es una persona que vive en un barrio marginal donde hay personas que no tienen los privilegios que tienen las personas de los barrios más acomodados de La Habana. Y tercero, la valentía de Luis Manuel Otero Alcántara. Ahora, aquí se plantea una situación que yo quisiera analizar contigo. Luis Manuel Otero Alcántara es un problema para el gobierno cubano. Yo creo que el gobierno cubano no está capacitado en este momento de manejar la situación. La situación se ha manejado desde muy mal, desde que hace dos años el decreto 349 le prohibió el reconocimiento por parte del gobierno cubano de unos artistas, entre los cuales estaba Otero Alcántara. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El gobierno cubano está preso en su propia constitución emitida en el año 2018 y la actitud de Otero Alcántara. Porque Otero Alcántara no hace violencia, Otero Alcántara no pide derrocar al gobierno cubano y el artículo 54 de la Constitución cubana explícitamente garantiza la libertad de expresión. Ahora bien, al gobierno cubano no le conviene esta situación con Luis Manuel Otero Alcántara. Por lo tanto, mi conclusión es que no va a hacer nada por solucionar la huelga de hambre. Porque además lo que pide Luis Manuel Otero Alcántara es incumplible para el gobierno cubano. Pedirle $500,000 al gobierno cubano es como a mí pedirme, no sé, $5,000. ¿Me entiendes? No. El gobierno cubano no va a dar los $500,000 y no va a devolverle sus obras de arte, porque según él mismo dijo, la rompieron. De manera que morirá Luis Manuel Otero Alcántara en su casa. Y con eso el gobierno cubano se terminará el problema. Después lo culparán, dirán que fue malo, que fue criminal, pero yo creo que el gobierno cubano no va a hacer nada por salvar la vida a Luis Manuel Otero Alcántara.
Qué fuerte lo que dices, Jorge. Pero te entiendo por qué lo dices y cómo lo dices. Estoy completamente de acuerdo contigo. Me quedan dos minutos, Erika Guevara. Ya lo decía Jorge Dávila, coincido mucho con él por la forma en que actúa el régimen. Erika, es completamente responsabilidad la vida en este momento de Luis Manuel Otero Alcántara del régimen cubano. Estamos claros, ¿no?
Por supuesto que estamos claros, Fernando. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó en febrero pasado medidas cautelares para 20 miembros del Movimiento San Isidro, que incluye a Luis Manuel Otero, haciendo un llamado a las autoridades cubanas para que se tomaran todas las medidas de protección para salvaguardar la vida y la integridad de los miembros del Movimiento San Isidro. La huelga de hambre es una respuesta desesperada por parte de Luis Manuel Otero, ha sido una respuesta desesperada utilizada por muchas personas activistas, artistas, personas defensoras de los derechos humanos. Mientras Luis Manuel Otero está en una huelga de hambre y sed, más de 15 personas han sido detenidas, por lo menos el día de hoy, y unas decenas de personas en todo el país siguen bajo una vigilancia extrema por parte de las autoridades policiales, estas autoridades violentas de Díaz-Canel, que han generado una situación de hostigamiento, de acoso y de violaciones graves a los derechos humanos, porque retienen a las personas en sus hogares como si fuese un arresto domiciliario y lo que constituye una detención arbitraria. En ese sentido, hoy está más que obligado el Estado para tomar medidas suficientes para salvaguardar la vida de Luis Manuel Otero y de todas las personas que hoy día están bajo su custodia, ya sea en sus hogares o en los centros de detención. Pero también es la comunidad internacional la que hoy día tiene, claro, en sus manos la posibilidad de salvarle la vida a Luis Manuel y a todas estas personas que están enfrentando estas violaciones.
Claro, por supuesto. Es momento que la comunidad internacional lo tome en serio, retome el tema cubano y por supuesto salvarle la vida a Luis Manuel Otero. Él lo ha dicho, está dispuesto a perder la vida. Son seis días en huelga de hambre y sed. Me tengo que ir. Erika, Jorge, les pido una disculpa, pero el tiempo en televisión es muy cruel. Vamos a estar al pendiente, por supuesto, de Luis Manuel Otero Alcántara, lo que pasa en Cuba y en comunicación con Jorge y con Erika para este tema y el seguimiento. Les mando un abrazo a los dos, que pasen excelente fin de semana y muchas gracias, Erika, gracias. Jorge.
Gracias a ti, Fernando.
Gracias. Voy a hacer una pausa, ya ven. Antes de irme, noticia de última hora. El gobierno de Venezuela, el régimen venezolano, liberó a seis ejecutivos de Citgo que cumplían prisión y que podrán cumplir ahora su sentencia en arresto domiciliario. Le repito, el régimen venezolano liberó a seis ejecutivos de Citgo que van a poder cumplir su prisión, su sentencia, en arresto domiciliario. Más información sobre esto aquí en CNN Español. Soy Fernando El Rincón. Buen fin de semana. Lo veo el lunes.